Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, les hago la invitación para que se comuniquen con nosotros. Las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532 están a su disposición. Correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Saludos a quienes nos sintonizan a través de la internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Twitter @radioudgautlán, y pueden escribirnos al WhatsApp 317-121-2325. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo también, les invitamos a descargar nuestra aplicación Radio UDG. En esta aplicación usted puede sintonizar cualquiera de las emisoras que conforman esta red universitaria de radio. Hay un icono con el mapa de Jalisco y al seleccionarlo, usted podrá elegir qué emisora sintonizar con programación muy variada. Música diversa, programas culturales, de información científica y desde luego los noticieros de señal informativa. Así que le invitamos a descargar la aplicación. Cualquiera que sea su sistema operativo, el sistema operativo de su celular. Agradezco a Andrea Elizabeth en la asistencia de producción, Arturo Mejía en la operación técnica, Benito Villaseñor webmaster y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio de Jautlán te invita a sintonizar a las 12:30 La Otra Cara de la Moneda. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, Agenda 21. Y a las 7, Eurisco. La Universidad de Guadalajara invita a participar en la próxima capacitación online Base de Datos Vidal Vademecum. El tema será Recurso Especializado de Información Clínica de Referencia en Español Nacional e Internacional sobre Medicamentos. Se llevará a cabo hoy jueves 14 y lo pueden seguir a través de la página udg.biblio.udg.mx. ¿Necesitas tramitar tu carta de no adeudo en la Biblioteca Antonio Latorre? El Cu Costa Sur informa que puedes hacerlo enviando un correo a dbaca@cucsur.udg.mx. Las entregas serán el día de hoy, 14 de mayo, en la Biblioteca Antonio Latorre. El horario o la hora límite es a las 3 de la tarde. Recuerda que por tu seguridad debes cumplir con las reglas de salud establecidas, portar cubrebocas, utilizar gel antibacterial y guardar una distancia prudente con respecto a las demás personas. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a la comunidad en general a sumarse al apoyo para las familias afectadas por la contingencia sanitaria que ha generado el COVID-19. Se están recibiendo despensas empaquetadas que contengan alimentos y artículos de limpieza. El centro de acopio está ubicado en la entrada principal de este centro universitario, Avenida Independencia Nacional número 155, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La Universidad de Guadalajara te invita a conocer y hacer uso de la aplicación Mercadito Vecino, creada para impulsar el consumo local. Podrás encontrar productos o servicios de negocios locales y también puedes anunciar tu negocio completamente gratis en la página mercaditovecino.udg.mx. El módulo de psicología del Cu Costa Sur brinda atención a la comunidad universitaria de manera virtual. Puedes agendar tu cita a los teléfonos 317-105-8222 y 317-116-0960. La Universidad de Guadalajara te ofrece los servicios en línea para la Defensoría de los Derechos Universitarios. Puedes obtener orientación y atención integral en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El teléfono es 35-403-028, correo electrónico ddu@redudg.udg.mx y en redes sociales Defensoría de los Derechos Universitarios. La Universidad de Guadalajara extiende comunicado a los prestadores de servicio social e informa que las actividades presenciales siguen suspendidas. El desarrollo continuará de manera virtual a quienes sea posible hacerlo de esta manera. El Centro Universitario de la Costa Sur informa a todos los aspirantes del calendario 2020B que continúa el seguimiento de trámites para presentar el examen de admisión de manera virtual en la página www.escolar.udg.mx. Para mayores informes, comunicarse al teléfono directo 317-382-5025. Esta es la información que le presentamos en la sección cartelera. Antes de hacer la pausa, les presentamos una producción en la sección Nuevas Tecnologías sobre una nave experimental y el resultado que se obtuvo.
Punto UDG es Nuevas Tecnologías.
Una nave espacial experimental de China se desintegra al regresar a la Tierra. Una nave espacial experimental china de carga, la cual estaba dotada por un revolucionario sistema de protección térmica para el ingreso a la atmósfera, se desintegró al volver a la Tierra, anunció en su webpage la Agencia Espacial China. Los expertos están analizando los datos, indicaron las autoridades, pues la cápsula tenía una protección térmica inflable. Este tipo de estructuras también se están experimentando en las agencias espaciales en Estados Unidos y Europa, ya que tienen el objetivo de sustituir los escudos térmicos de metal y materiales refractarios tradicionales, más pesados y que limitan la capacidad de carga útil. La desintegración durante el reingreso a la atmósfera, cuando se alcanzan miles de grados de temperatura debido al roce con el aire a 28.000 kilómetros horarios, es una decepción para el programa espacial chino, pero tampoco supone un gran fracaso porque el sistema, ideado por la compañía CASIC, está en fase experimental.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Ya estamos de regreso y les presentamos a continuación datos, información sobre la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, historia de un concurso, por la maestra María Fernanda Matos. Es de la serie El Arte en tu Casa, las colecciones de la Universidad de Guadalajara, la Pinacoteca José Atanasio Monroy, y esta información la pueden encontrar también en la página de Cultura UDG. Se publicó el 11 de mayo de 2020. También en redes sociales o en plataformas, mejor dicho, como YouTube. Así que les presentamos la historia de la Bienal José Atanasio Monroy.
La Universidad de Guadalajara guarda en varios de sus edificios un gran número de obras de arte que vistas en su conjunto dan cuenta de la historia de Jalisco por cerca de una centuria. Este acervo universitario se ha ido formando a través de los años y lo podemos encontrar ubicado en distintos edificios de la universidad, como en la Biblioteca Pública del Centro Cultural Universitario, en la Torre de Rectoría, en el Museo de las Artes, que también ahí está el Paraninfo pintado por José Clemente Orozco, el Segrán Mural, en la Biblioteca Octavio Paz, que está enclavada en el centro de la ciudad, en la Escuela de Artes Plásticas, lo que era la antigua escuela en la calle del Liceo, en la Casa de José Guadalupe Zuno, en fin, en varios edificios podemos encontrar piezas de gran interés artístico e histórico. Dentro de esos espacios podemos ver tanto con murales como pintura, como escultura, dibujo, grabado, todas las manifestaciones del arte, y pues es importante conocer estas colecciones por lo que hoy hablaremos de una de ellas que quizás es poco conocida para el público, y se trata nada menos que de la Pinacoteca José Atanasio Monroy. Esta pinacoteca está ubicada en Autlán, en el campus universitario de la costa sur de Jalisco. Este centro de estudios ha podido reunir una colección que resume y da cuenta de las manifestaciones del arte contemporáneo de las últimas dos décadas. Pero vamos a hablar un poco primero por qué se llama así la Pinacoteca, por qué se llama así el concurso que lleva su nombre, y pues bien, vamos a hablar un poquito de quién fue José Atanasio Monroy, este distinguido pintor del sur de Jalisco, que nació en el municipio de Jutla, aunque desde muy temprana edad residió en Autlán. Ahí recibió sus primeros estudios, y ahí aprendió, ahí entendió que su vocación para el resto de su vida iba a ser la pintura, ¿sí? Y de ahí se va a trasladar a la Ciudad de México, en donde va a estudiar en la escuela, en lo que era la antigua Escuela de San Carlos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, también en la Escuela de Churubusco, y tuvo como maestros gentes tan importantes como Leandro Izaguirre, como Alfredo Ramos Martínez. Sin embargo, su gran admiración en la pintura fueron sobre todo Saturnino Herrán y Diego Rivera, de quienes absorbió, de quienes abrevó de ese gusto, ese interés por la pintura nacionalista que vemos en su obra. Y bueno, pues a él le toca vivir este auge del muralismo mexicano y de toda esta escuela de mexicana de pintura, y tiene ejemplos de pintura de caballete muy importante. Fíjense que a pesar de este fuerte impacto del muralismo, él se abocó siempre más por la pintura de caballete, aunque sí nos dejó murales, unos pocos, muy pocos murales, en Autlán y también en la ciudad de Guadalajara. Su obra de caballete es de gran importancia. A mí hay una que especialmente me interesa, me gusta, que es ese Emiliano Zapata, que se encuentra en el castillo de Chapultepec, en la colección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Museo del Castillo, pero también tiene obras muy lindas con el tema de las flores, pero sobre todo el tema costumbrista, lo va a manejar mucho, inclusive va a tener pintura religiosa. En fin, es un pintor muy activo, que fue muy trabajador hasta sus últimos días, en donde se dedicó también a formar a los jóvenes pintores en Autlán, porque él regresa a pasar sus últimos años allá y se dedica también a la docencia. Y esta obra muy relevante que él dejó, pues desgraciadamente no se encuentra casi ninguna en el país. Muchas salió fuera, muchas se encuentran en Europa y en los Estados Unidos. Pues bien, a él se debe el nombre de este certamen de pintura, que quiero enfatizar algo. Él fue un gran amante de la pintura, y al igual que Rufino Tamayo, nos han dejado como legado, aparte de su obra, pues haber hecho estos concursos, haber patrocinado, haber respaldado estos concursos como una manera de contribuir al desarrollo de los artistas en esta categoría de las artes plásticas, que es tan antigua como vigente, como que sigue viva la pintura, ¿no? Eso no lo podemos negar. Y creo que estos dos certámenes, tanto el Rufino Tamayo como el de Atanasio Monroy, pues son bienales, son concursos de una gran importancia nacional y que han dado impulso pues a la obra de muchos artistas. Al principio este certamen fue anual, y después se ha convertido en una bienal que acoge a los artistas de toda la República en dos categorías, en jóvenes creadores y en artistas consolidados. Pues bien, a través de esta colección podemos ver toda una serie de tendencias que de los últimos años Ya esa colección ya cuenta con casi 100 o más de 100 obras, y pues podemos revisar las principales tendencias que han prevalecido en el país y también especialmente los primeros años en la zona de Occidente, porque este concurso al principio se lanzó únicamente para pintores de Jalisco, después se extendió hacia el área de Occidente y finalmente ya tiene varios años, en donde es una bienal dedicada, abierta, que convoca a todos los pintores del país, con lo cual pues también ha incrementado muchísimo la participación en número de artistas participantes. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hay muestras de arte abstracto, tanto en sus versiones geométricas como lírica. También hay muchas, predomina mucho la pintura basada en la figura, ya sea la figura representada a partir de la imaginación o deformada, transformada por el artista, o dentro de esta corriente muy, muy realista que busca capturar la realidad con un registro fotográfico, este realismo fotográfico. Que esta es una tendencia muy, que ha sido muy seguida, sobre todo con los pintores de Jalisco y de otros estados. Y bueno, pues dentro de estas categorías, digamos, podríamos mencionar, entre los que recrean en el lienzo estos mundos imaginarios, podríamos citar como ejemplo la obra de Antonio Martínez Guzmán, que fue primer lugar en 1999, o la de Roberto Pulido, que también fue premiado en ese mismo año con el segundo lugar, la de Juan Manuel Salas, y dentro del realismo fotográfico podríamos hablar, por ejemplo, de ese cuadro fantástico de Pablo Castañeda, o de Carlos de la Torre, que obtuvo el primer lugar en 2009, o la de Octavio Morales, con el segundo lugar en 2016, Y mientras que en las expresiones abstractas podíamos mencionar, por ejemplo, Aníbal Catalán, con una obra de 2007, a Iván Villaseñor, en tercer lugar en 2009, ambos utilizan este lenguaje abstracto, pero mientras el primero acude a la solución de planos con tendencia geometrizante, el segundo se va más por una línea lírica. También podemos ver, por ejemplo, otra visión abstracta, otro camino de la abstracción en la obra de Joao Rodríguez, este artista de Jalisco, que en su obra pues manifiesta más aspectos simbólicos y más de una parte de introspección, es una obra más salida de la introspección, ¿verdad? En cuanto a los temas, ¿qué podemos decir? En los temas vamos a encontrar que los antiguos temas del retrato, el paisaje, la naturaleza muerta, siguen prevaleciendo a través de los años y de la historia del arte. Lo que pasa es que la manera de abordarlos es la que va a cambiar. La manera es totalmente distinta, ¿sí? Los géneros en la pintura a veces son los mismos, pero se transforman y se resignifican cuando están sustentados con nuevos conceptos. Así, a lo largo de los concursos, aparecen retratos con tratamientos ajenos a ese concepto que reflejaba antes una visión como de halago, un personaje, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora vemos en un cuadro como el de Carlos Cárdenas, este pintor duranguense, cómo aborda el tema del retrato a partir de la selfie, ¿sí? Esta modalidad tan contemporánea, tan presente en todos, ¿verdad? Que es algo tan cotidiano y nos representa prácticamente una paradoja en este cuadro, en donde nos habla sobre la fotografía, sobre el autorretrato a partir de la fotografía, basado en la fotografía, y que alcanza pues este grado de realismo fotográfico. Dentro del tema del paisaje, pues podríamos mencionar a Jordi Boldó, ¿sí? que hace un paisaje, una abstracción del paisaje, en donde nos manifiesta pues temas muy telúricos, con volcanes, o el paisaje urbano, que que maneja Jacqueline Lozano, que nos muestra la estructura de un edificio, o sea, nos está mostrando un paisaje urbano, pero se está adentrando en el interior del objeto visual, ¿no? O también el cuadro de Eduardo Mejorada, que está resuelto de una manera muy sencilla, pero que es de un impacto visual muy fuerte, en donde nos habla con este paisaje marino, pues podría hablarnos de la soledad o de la independencia, en fin, son distintas modalidades del paisaje que podemos ver en la actualidad. Una característica interesante de esta colección es que nos da testimonio de la obra temprana de artistas que actualmente gozan ya de una muy buena reputación, como Carlos Larrazilla, como Ricardo Pinto, como Roberto Pulido, en fin, hay también otro aspecto de esta colección que me parece importante, que no solamente nos manifiesta esta obra temprana de estos artistas que ahora han cobrado renombre, sino que también está dentro de ella, están representados artistas de muy sólido prestigio ya de tiempo atrás, artistas que gozan de una larga trayectoria, como Héctor Navarro, por ejemplo. Héctor Navarro perteneció a la llamada Ruptura en Jalisco, participó en el salón, participó en salones en la Ciudad de México, como el Salón Independiente, participó en aquella famosa exposición Confrontación 66 en el Palacio de Bellas Artes, en fin. Es un artista de una sólida formación que también está representado en la exposición, en la colección. Y bueno, el mismo Jordi Bordeaux, del que hemos hablado, que ganó el premio en la pasada Bienal, que es un pintor de una larga trayectoria, con cuadros en colecciones muy importantes en México y en el extranjero, y que es un representante muy distinguido del Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Entonces, reúne toda una serie de piezas, ¿verdad?, que vale la pena conocer. La Pinacoteca no es solo importante por esto, ¿eh? La Pinacoteca también es importante porque resguarda una serie de documentos que nos hablan del historial de este certamen, ¿sí? Las actas, los jurados, quiénes fueron, y, en fin, nos hace todo el registro de una época, de los gustos, de las tendencias estéticas y también de las tendencias de los propios jurados, ¿no? ¿Cuáles son, si nos ponemos a analizar quiénes fueron los jurados en cada etapa, podemos también darnos cuenta de cuáles fueron las tendencias dominantes del jurado, ¿no? Entonces, este interesante material pues nos permite armar todo un historial del propio certamen, de las tendencias, de los gustos, y todo esto es muy posible a partir de ese pequeño gran universo que está enclavado en el sur del estado de Jalisco y que cada 2 años aumenta en este carácter dinámico y abierto que presenta la Bienal. Y sin embargo, todo esto no estaría completo si no cuenta con la presencia del público. El público es quien va a cerrar, digamos, el lenguaje de las obras, es quien va a participar también con su mirada, con su interpretación, con sus emociones. Por eso compartiremos de manera virtual con ustedes el contenido de estas y de otras colecciones de la Universidad de Guadalajara, para juntos apreciar estos trabajos que tienen enfoques diferentes, que provienen de experiencias distintas, a veces de distintas regiones geográficas, y cuyos discursos tienen una singularidad, son únicos, y a veces convergen, a veces se confrontan en narrativas que siempre atañen a nuestras propias realidades. En su pluralidad, estos lenguajes confrontan a veces discordancias, tienen afinidades, pero siempre nos van a comunicar algo a través de ese lenguaje del arte que busca encontrar la esencia de las cosas. quiénes son los que integran esas colecciones, quiénes están dentro de estos universos. Vamos a escuchar el testimonio de la propia voz de los artistas en siguientes programas en que seguiremos hablando de las colecciones de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Llega el momento de despedir el programa de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Al frente del micrófono se despide Silvestre Anil. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.